Badajoz 41, Sevilla 42. ¿Pero qué está pasando aquí? Herrera en COPE. In summertime. Give a little bit, give a little bit of your love to me. Saludos de un acalorado como ustedes, Goyo González. En un ratito abordando los asuntos de política internacional, todo lo que está pasando allá en nuestras fronteras, y ahora centrándonos en lo que ocurre en la península, las Baleares y las Canarias. Sí, el verano se ha adelantado más de una semana, y lo que creíamos era una ola de calor, no era tal. La ola de calor comienza hoy. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es. Buenos días.
Muy buenos días.
O sea, oficialmente hoy entramos en una, no sé si pequeña, larga o corta, ola de calor.
Bueno, es que realmente las temperaturas no van a variar demasiado, pero con arreglo a la definición que tiene establecida AEMET, ola de calor es cuando hay una serie de capitales, eso es del orden de 10 por lo menos, que tienen aviso naranja. Es decir, que son muchas las capitales y por lo menos esa situación de temperaturas altas dura tres días o más, y entonces es cuando se califica como ola de calor, pero estamos teniendo temperaturas muy parecidas, quizás un grado o dos menos de las que vamos a tener en esos tres, cuatro próximos días, pero bueno, en algún punto había que establecer el término de ola de calor y así, bueno, pues así se definió. Se ha cambiado la definición con respecto a lo que había anteriormente.
Ya. Llevamos ya unos días pasando las canutas, sobre todo
no,
por
tres
las noches.
Semanas, concretamente tres semanas. Desde el día, bueno, concretamente desde el día 3 o 4 es cuando empezó este episodio. Y bueno, pues ayer se alcanzaron temperaturas. Granada 41 grados, Almería 40 grados. En la primera quincena de junio no lo ha tenido Almería en su vida, en su vida que conozcamos, vamos. Porque lo más que ha tenido Almería han sido 40,8, fue en el año 65, pero fue al final, el 29, el día de San Pedro. Claro. Pero en la primera quincena no.
Y aunque mañana...
Madrid tuvo ayer 38,4, en fin... Cuenta.
No, maestro Maldonado, que mañana volverá a intervenir en este programa de Herrera en COPE. No, usted cuando se enrolla dice siempre cosas interesantes, porque el tiempo es algo que nos democratiza a todos. O sea, todos estamos pendientes, pensemos lo que pensemos, de lo que pensemos, del tiempo, desde que nacemos hasta que nos vamos para el otro barrio. Mañana nos hablarás de las temperaturas del fin de semana, pero ya podemos adelantar que van a seguir siendo muy, muy calurosas en casi toda España.
Sí. Lo único, digamos, aparte de las altísimas temperaturas que son previsibles para mañana, que son pues de orden de 42 grados en Sevilla, Córdoba o Badajoz, así al menos se estima, 41 en Cáceres, en Madrid andaremos como hoy, entre 38 y 40 grados, que tampoco es normal ni mucho menos en un 15 de junio. Serán prácticamente una situación similar o muy parecida a mí, con mayor probabilidad, eso sí, de que haya algunos fenómenos tormentosos y que arrecie en el Ampurdán el viento del noroeste y que arrecie también el viento de levante en el estrecho. En Canarias, viento alisio, que, bueno, traen consigo viento en el norte, pero nada más. Para ir resumiendo, situación similar a la del sábado, con temperaturas del orden de 42 grados en capitales como Granada o Badajoz, 41 rondando también los 42, Sevilla, Córdoba, Madrid de 38 a 40, y el domingo, pues, idem de lo mismo. Puede haber una ligera bajada de temperaturas el lunes o el martes para volver a remontar el miércoles. Y luego, bueno, pues ahí andará con alternativa, pero en cualquier caso, esta situación de temperaturas tan altas, que precisamente el verano no comienza hasta el día 21, pues se estima que puede durar del orden de 10 días, ¿eh? Que si empezamos hoy, ya, pues vamos a contar 9 días hasta que las temperaturas bajen, no del frío al calor, no del calor al frío, evidentemente, pero que bajen 2 o 3 grados o 4 con respecto a las actuales. Hay que hacer una salvedad importante, porque es quien nos esté oyendo desde Santander o La Coruña, ay, no, pues estará riéndose, claro, diciendo que estamos diciendo tonterías, ¿no? Porque ahí no pasan de los 21 o 22 grados, o sea que quien quiera fresco ya sabe dónde tiene que ir.
Pues mire, no me anime, que tenemos a nuestra disposición medios de transporte más que de sobra como para plantarnos ahí en un periquete. José Antonio Maldonado, director meteorológico del Tiempo.es, nos armaremos de paciencia, como hemos hecho desde que estamos sobre la faz de la Tierra, que esto que nos está pasando no es nuevo. Un abrazo, no, hasta mañana.
Muchas gracias.
Sobrevolamos el planeta Tierra. Le echamos un vistazo a lo que está sucediendo por ahí fuera para luego comentarlo. Y lo hacemos entre tres personas que saben y mucho de lo que se cuece allí en de nuestras fronteras. Inocencio Arias, Chencho Embasador, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Y Ramón Pérez Maura, ahora sí, mirándonos a los ojos, qué alegría.
Sí, buenos días.
Ese, cuando le he visto estamos? Entrar con su Panamá, con esa elegancia veraniega, ese toque, ese touch of class. Ese.
Bueno, ya, cambia de tema, cambia de tema,
vamos
por favor.
A dejarlo. Vamos a cambiar de tema con algo que nos sorprendía ayer cuando eran las 7:00 aproximadamente en Estados Unidos, muy cerquita del Capitolio, un individuo armado con un fusil, de esos que disparan miles y miles de balas en tan solo segundos, intentaba cargarse a unos congresistas republicanos que estaban jugando al béisbol en unos encuentros que son tradicionales ya de este deporte, es el deporte nacional en Estados Unidos, que enfrentan a republicanos y a demócratas. A partir de ahí fuimos sabiendo muchas cosas.
Sí, este es un personaje que tiene un historial bastante definido en las redes sociales, en su propia página de Facebook. El 22 de marzo escribió: Trump es un traidor, Trump ha destruido nuestra democracia, es hora de que destruyamos a Trump y compañía. El personaje, uno de los republicanos a los que hirió, es el jefe del grupo parlamentario republicano en el Congreso, el Chief Whip, que es un cargo que no es exactamente lo mismo que el jefe del grupo, pero tiene difícil traducción, ¿no? Es el que controla el grupo parlamentario, es el tercero en el ranking de los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos, y a mí me parece un atentado de una extremada gravedad, porque al final lo que demuestra es que cada vez hay un enfrentamiento más enconado entre los radicales de ambos bandos, y hay radicales en los dos lados. No pensamos que los radicales están nada más en uno de los dos, porque ese uno en el que se piensa normalmente que están los radicales, que son los republicanos, no es al que pertenecía a este. Bien al contrario, este pertenece al otro, y son igual de lamentables los unos que los otros.
Sí, yo creo que aquí se dan alguna característica, la ha apuntado Ramón. Se dan tres cosas. Una, que en todo el mundo hay muchos pirados. Sí, uno, muchos. En todo el mundo, en Estados Unidos, por supuesto. En segundo lugar, que estamos hablando de un país en que más de la mitad de la población está armada, entonces tiene a veces una inclinación a hacer una barbaridad porque tiene un arma en su casa. Si no la tuviese, tendría que empezar. La tercera la ha apuntado Ramón, es que la sociedad americana ahora mismo está muy polarizada. Ya está, una vez más, no pensemos que es solo cuestión de Bush. En la época de Obama también estaba ya muy polarizada. Había republicanos que odiaban visceralmente a Obama y todo lo que hacía. Y ahora hay demócratas que odian visceralmente a Trump y todo lo que hace. Entonces, ese cóctel de piraos, facilidad, acceso facilísimo a las armas y gente que sabe cómo las tiene, las ha utilizado, no solo cazando, sino pues, y luego además esta polarización, pues trae esta y efectivamente a la persona a la que ha herido muy malamente es el Whip, es la persona que no da órdenes, porque en Estados Unidos los miembros de una bancada parlamentaria con frecuencia no aceptan las órdenes, pero intenta pastorear a la grey republicana o a la grey demócrata para que voten de acuerdo con las ideas que quiere la cúpula, que en Estados Unidos, como se sabe, no hay para nada disciplina de voto.
Sí, es que no tiene un paralelismo exacto.
No tiene paralelismo.
Ese cargo no existe.
La preocupación es que surge este tipo de actuación porque en Estados Unidos se han producido atentados por parte, sí, de de una extrema derecha. ¿Os acordáis el edificio aquel que sí. volaron hace unos años? Un gran atentado. Y hay una minoría muy, muy minoritaria en Estados Unidos que está muy vigilada por el FBI, pero que de vez en cuando hay, pues eso, un pirao, como dice Chencho, que coge el rifle y se va y dispara. Es el riesgo que tiene un país como los Estados Unidos, donde hay mucha gente con demasiadas armas. A partir de ahí, pues las medidas que se puedan tomar, pues serán todas pocas, pero efectivamente hay que hacer un seguimiento de las personas que se van radicalizando, y en esto pues volvemos a lo de siempre. Hace falta incrementar plantillas dentro de los servicios de seguridad, de los servicios de inteligencia, para que estén rastreando las redes, y en cuanto se vea que hay algún personaje que está radicalizándose, pues neutralizarlo, ¿no?
Ahora, en este caso, yo creo que sí, siempre hay que se puede hacer más en cuanto a rastrear en las redes quién está preparando atentados o cómo se está moviendo, pero en este caso el servicio de seguridad del congresista funcionó estupendamente,
sí.
Porque eran los dos guardaespaldas suyos que estaban a las 7 de la mañana allí tomándose un café mientras veían jugar a su jefe, que en cuanto vieron llegar a este y pegar un tiro, sacaron sus armas y acabaron con él.
Terminaron con su vida.
Terminaron con su vida, vamos, que es exactamente lo que ocurrió. Claro, cuando tú sacas un rifle y te pones a pegar tiros, pues a veces te pegan un tiro. Claro.
Además, en un momento donde, lo comentaba Ramón y Chencho, hay bastante tensión. Ya veremos hasta dónde llega o no llega, pero bueno, hoy nos hemos desayunado con una noticia del Washington Post que dice que el fiscal especial está investigando al propio presidente Donald Trump por obstrucción a la justicia con el caso este de sus supuestas relaciones de él y de su entorno con Rusia, que yo creo que le está causando y le puede causar bastantes dolores de cabeza al presidente Trump.
Entre los rusos que tiene ya.
Se los está causando, pero yo sinceramente sigo teniendo muchas dudas de que de verdad eso pueda llevar a un impeachment. Porque demostrar ahí que ha habido obstrucción a la justicia, entre otras cosas, siendo el director del FBI un cargo nombrado por el presidente y al que el presidente es libre de remover, de destituir cuando quiera, y que él no puede aportar ningún testimonio de nadie a quien le dijera en el momento en el que el presidente supuestamente le presionó, él no tuvo el detalle de decirle a nadie, no sabemos si se lo dijo a su mujer en casa, vamos, pero en la oficina no se lo dijo a nadie.
Es que debió dimitir.
Claro, dimitir o denunciarlo. Pero no hizo ni una.
Dimitir denunciando.
Bueno, las dos cosas, sí. No hizo ninguna de las dos. Y claro, venir dos meses.
¿No? Se procura que estén bien cuidados, pero claro, no se admitían las disidencias. A pesar de que esos niños estaban bien cuidados, lo que veían a su alrededor muchas veces era terrible. Mañana, precisamente, se estrena una película que se basa en la hambruna que provocó Stalin en Ucrania. Ya solamente con esos detalles de lo que esos niños tenían alrededor, debían ver cosas horribles, ¿no?
Yo digo que son las víctimas de tres guerras, sufren la guerra civil, sufren la Segunda Guerra Mundial y todo el régimen estalinista, y luego después otra vez la Guerra Fría. Es verdad que viven probablemente la peor parte de la historia de la Unión Soviética, no solo el estalinismo, sino todo lo que representó la Segunda Guerra Mundial, que para ellos fue tremendo. Había unas casas en Leningrado que lo pasaron muy mal, había mucha gente en Ucrania, allí sí. Incluso algunos refugiados españoles estaban allí, se alistaron a las guerrillas soviéticas porque tenían experiencia de la guerrilla española y estuvieron allí haciendo operaciones detrás de las líneas alemanas, y luego los niños los intentaron alejar de los frentes y los llevaron a Siberia, y también tienen algunas vivencias durísimas. La verdad es que lo pasaron muy mal. Hay algunos relatos cuando van en tren hacia Siberia, que se bajan de los trenes y roban, son acusados de robar en los campos y roban porque estaban muertos de hambre, porque no tenían otra cosa, no porque quisieran robar, ¿no?
Estos niños que llegan entre el año 37 y 38, hemos dado la cifra aproximada de 3.550, supongo que estarán registrados todos esos nombres, alguno a lo mejor se ha despistado en el recuento, ¿verdad? Y luego regresan, ahora se van a cumplir 60 años de esa vuelta a España. ¿Cómo son recibidos estos niños convertidos ya en hombres y mujeres, en adultos?
Sí, 20 y tantos, 30 y tantos. Bueno, pues la verdad es que si uno intenta ponerse en los años 50 en España, era un poco, yo creo que esquizofrénico, ¿no? O sea, Franco había mantenido que los comunistas eran los demonios, era todo lo que uh-huh. lo que no podía ser, y de pronto se ve ante la tesitura de tener que admitir, porque en el fondo Franco yo creo que no lo buscó, y las pruebas prácticamente lo apuntan. La Unión Soviética quería enviarlos y los envía, hasta el extremo de que cuando salga el primer barco, los representantes franquistas que van a Moscú un poco encubiertos como representantes de la Cruz Roja pierden el barco, porque el barco ya no les espera y se marcha, ¿no? Pues son recibidos con recelo porque, claro, eran gente que había venido del mundo comunista. Y, por tanto, sus familias, en el fondo, también les miran con extrañeza en muchos casos. Sus padres llevan 20 años sin verlos. Ellos han cambiado enormemente. Las mujeres son trabajadoras, se han desarrollado, han estudiado, y vienen a una España donde la mujer, para abrir una cuenta en el banco, tenía que ir con su marido. Y, por tanto, hay un rechazo, primero, porque venían con otra formación, y segundo, porque representaban al comienzo, sobre todo, pues algo que se suponía que tú no podías convivir. Yo digo que es el primer gesto de reconciliación de todo el proceso de transición, se produce entonces, porque hay mucha gente que, a pesar de eso, es capaz de superar ese estigma y admitirlos en su sociedad, y ellos mismos también hacen sus compromisos, deciden abandonar la política. Prácticamente el 90%+ de ellos no entra en política. Dice: yo no hablo, no soy ni refugiado político ni ideológico. Yo vengo a mi patria, donde yo me siento a gusto, porque yo soy español. Y vienen a España y viven a partir de entonces como un ciudadano más, ¿no? Y el régimen también hace su parte. En esa época la ley de represión del comunismo estaba vigente y, sin embargo, no se aplica, no se abre gente, incluso vienen no solo niños, sino vienen mayores, gente destacada del Partido Central, del Comité Central Comunista, que, como respeta las reglas de juego y no entra en política, se le permite que haga su vida normalmente.
Los niños de Rusia, de Rafael Moreno Izquierdo, la verdadera historia de una operación retorno. Cuando ahora estamos hablando casi a diario de los niños de Siria, de los niños de Irak, de los niños del Líbano, esto sucedió en España. Algunos de ellos viven todavía.
Sí, sí. Uno de los protagonistas del libro, que a mí me ha ayudado a entender la historia, es Marcelo Aguirre, tiene 89 años, una memoria prodigiosa, y es fantástico ver cómo relata su vida llena de emociones y de sentimientos, de vivencias.
Sería una entrevista radiofónica muy interesante.
Sí,
lo apuntamos. Rafael Moreno Izquierdo, gracias.
A vosotros.
¡Ay! Que me estoy cayendo, María José.
Ya.
No puedo.
Sí,
no
que
puedo
llevas
por
una
mi
mañana,
cuerpo.
Hijo mío.
Sí. Sí,
lo que te hace falta a ti es lo que te hace falta.
¿Qué me hace falta a mí? ¿Un poquito de Revital? Sí, ay, puede ser. Bueno,
que
cuéntame.
Sí, que te lo doy. Recuperar la energía con Revital. Porque si estás cansado, sin fuerza, Revital. Mucho. Es un revitalizante que ayuda a recuperar tu energía y vitalidad física y mental. Ojo, también eso es importante. Revitaliza tu cuerpo y tu mente. Una ampolla de Revital por las mañanas es suficiente. Así que recuerda, pide en tu farmacia Revital.
¡Uy, qué alegría, Gutiérrez!
¡Qué alegría, Goyo! ¡Buenos días!
¡Buenos días! Buenos días, ha llegado el momento de escuchar historias, comentarios, aportaciones que todos ustedes, vosotros, nos dejan en el contestador automático, que es el 91-522-3379. Disparad.
Bueno, Goyo Navarro, la hora de los fósforos de ayer fue conmovedora, un tanto especial. Conocimos un buen puñado de historias relacionadas con el cáncer, historias de coraje, de fuerza, y siguen llegando mensajes, no los podemos escuchar todos.
Buenos días, Gutiérrez. Acaba de terminar Carlos su hora con los oyentes, diciendo que él había decidido hacer este programa hoy normal en vez de hacerlo del tema de la moción de censura. Bueno, pues darle las gracias, y más por el tema que ha tocado hoy, porque vamos, yo me parto la cara con todos los imbéciles que les parece mal que el señor Ortega haya donado para el bien de la sanidad. Pero ¿qué más da de dónde venga? Todo lo que venga es bueno. Bravo, Carlos, por el programa que has hecho hoy. Y muchos amantes Ortegas tendrían que haber en este país. Qué bonito es escuchar lo que la gente vive y vivirlos con ellos. Enhorabuena a todos los que han hablado, porque vamos, es una lección de vida increíble, increíble. Gracias, Carlos, y gracias, Gutiérrez.
Mucha emoción, ¿eh?
Muy
emocionante. No me extraña nada.
Mucha emoción, es verdad. Bueno, agradecí a esta señora también al principio que no hubiéramos dado en directo la moción de censura y hubiéramos tratado otros asuntos. Bien, este señor se acuerda de quienes no pudieron escapar a la moción de censura.
Hola, Herrera, creo que deberías de entrevistar a la taquígrafa del Congreso, porque vamos, se merece un monumento. Y hay trabajos que no están pagados. Porque someter a esa pobre mujer a 5 horas de filibusterismo parlamentario infumable es, vamos, para hacerlo monumento.
Criatura.
Menos mal que van por turnos, ¿eh?
Sí, sí. Desde luego.
Incluso así.
La otra cara de esta misma moneda es este oyente que se sintió defraudado por no haber ofrecido la moción de censura. Se puso la tele y pasó lo mismo. Censura de la censura. Venga, que va con ironía, ¿eh?
Soy un gran oyente de la COPE. Escucho el programa de Herrera hasta que acaba. Y ayer me sentí muy defraudado porque no estuve escuchando la moción de censura en su programa. Una vez que acabó, me tuve que poner a verlo en la tele. Y como el jefe es un gran mercenario del buen comer y del buen beber, estuve viendo cómo el señor, la primera actuación, el señor Arguiñano hizo un pulpo en una olla express, sin asustarlo, quedó de narices. Y luego a unos gemelos haciendo un rape relleno de cigala, como segunda actuación en la censura, que fue de narices. Entonces, como buen mercenario de la vianda, me gustaría su opinión sobre esta censura. Muchas gracias.
Censura sobre censura.
Podemos adivinar el comentario del Herrera.
Sí.
Sí, ante un pulpo y un, vamos, y un rape, fíjate.
Pues ya está.
Ya está dicho.
Bueno, hoy se acaba el rooming.
Sí, señor.
Después de 10 años de pelea y se acaba el rooming, vamos, que nos va a costar lo mismo llamar desde España con el móvil que llamar desde cualquier país de la Unión Europea. Bien, este oyente va a hacer la prueba a ver cuánto le cuesta escuchar nuestro programa entero.
A ver, Herrera, buenos días. Mira, estoy hoy contento porque voy a estrenar el rooming, ya que estoy en Portugal, y voy a escucharte desde las 6 de la mañana. A ver si no me cuesta mucho dinerito a final de mes. Y así probamos el tema de los datos, porque me parece a mí que eso va a ser un poco fácil. Bueno, pues nada, aquí camino de Oporto, y ya te digo, estamos ahora por Guarda, 17 grados, para lo que estoy pasando a cada osito. Venga, un saludo.
Eso es, anda.
Hasta el parte meteorológico. Bueno, Goyo Navarro, a ver qué os parece el eslogan que ha pensado esta señora, Reme Pastor.
En primer lugar, no muevas el vial, por favor, que quiero escuchar a la Herrera, que es fenomenal. No, el mensaje mío es decirle a Carlos, a ti, Carlitos, de esa gran María José, cuando dice, ¡qué asco! Se ha hecho internacional, porque cuando le dices algo a alguien, ¿sí?, te repite, no me lo repiten más, ¡qué asco! O sea, que ahí está el sello. Y de todo el equipo en general, y de todos los que llaman, sois nuestra vida. Te lo dice una persona que no quiere mover el vial para no dejar de escuchar como cono a Carlos Herrera, que es fenomenal.
Muy bonito, Reme.
Señora mamá.
Muy bonito.
Se ha hecho internacional ya, el que asco.
Total.
Bueno, vamos con una más, Goyo. Venga. Hoy, que has puesto canciones de los 70, nos viene al pelo este mensaje. De todos es conocida la afición del tío Perico a cantar. Es el oyente musical por excelencia. Sí, sí. Bien, aquí un homenaje.
Hola, Gutiérrez. Mira, no lo puedo evitar. Hoy cumpliría 77 años. Bueno, de hecho no lo puedo evitar porque...
¿Qué voz más jovencita tenía?
Primer álbum de Elvis Costello. En Herrera en COPE, ¿qué vamos a escuchar hoy?
Pues mira, se acaba el roaming. Vamos a contar si es tan bueno como nos parece lo que nos llega y vamos a hablar con una argentina que es la que controla la hora en el mundo.
¿Qué me estás diciendo?
Los relojes nucleares, en su mano.
¿Ah, sí? O sea que si se me retrasa o se me adelanta, la puedo llamar.
Exactamente.
Y pónmelo en hora, ella, por favor.
El Ángelus, las noticias y Herrera en COPE con Navarro Gutiérrez. Hasta la una.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Porque a un motero nadie le dice lo que tiene que hacer. Un motero es libre. Libre para salir en busca del mar. Pero si está cansado y no le apetece salir en busca del mar, pues no.
Para presentar su nuevo espectáculo, Falete en el corazón. Un homenaje a Juan Gabriel, Rafael, Nino Bravo, María Jiménez, Miguel de Molina, Lola Flores y la gran Rocío Jurado, sin olvidar sus temas de siempre. Falete en